El siguiente sermón se titula Dios el Padre nos hace calificar, el cual es el día 2 de la fiesta de Tabernáculos 2018. Saludos hermanos y bienvenidos a la fiesta de Tabernáculos. La Biblia entera nos está enseñando acerca del reino de Dios, de los reinos del mundo y de los reinos de Israel y Judá. El Antiguo Testamento se enfoca en las naciones, no solamente en Israel y Judá, sino en otras naciones del mundo que están directamente relacionadas con Israel y otras naciones del mundo. Sabemos que cuando los apóstoles comenzaron a predicar el Evangelio, lo estaban predicando del Antiguo Testamento, y vamos a ver que en el Nuevo Testamento presenta al Rey Jesucristo y aquellos que van a estar sirviendo con Él como gobernantes en este reino de Dios. ¿Y cómo se vuelven gobernantes? Vamos a ver, porque es muy interesante. Veamos dos profecías del Antiguo Testamento, una de la ley en Deuteronomio 18 y después tomaremos una de los Salmos. Y ya hemos cubierto un buen número de profecías de los profetas y todas estas predijeron el reino venidero de Dios y el gobierno de Dios en la tierra. Deuteronomio 18:15. Moisés hablando: El Señor su Dios les levantará un profeta de en medio de ustedes, de sus hermanos, uno como yo. A él ustedes escucharán, de acuerdo a todo lo que ustedes desearon del Señor su Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: No escuché nuevamente la voz del Señor mi Dios, ni vea más este gran fuego, para que no muera. Y el Señor me dijo: Han hablado bien en lo que han hablado. Se refiere a que la gente tenía buenas intenciones, no querían escuchar a Dios porque tenían miedo. Y el plan de Dios es tan grandioso que se extiende muchísimo, y todo lo que tiene en su plan es absolutamente maravilloso y está esparcido a través de toda la Biblia. El enfoque principal del Antiguo Testamento son las naciones físicas, y el enfoque principal del Nuevo Testamento tiene que ver con aquellos que van a gobernar con Cristo. Y este es un estudio fascinante, hermanos. Verso 18. Yo les levantaré un profeta de entre sus hermanos, uno como tú, como Moisés, y pondré mis palabras en su boca. ¿Qué dijo Jesús acerca de sus palabras? Dijo: Yo no hago por mí mismo, sino el Padre, lo que el Padre ha ordenado, eso hablo. Y este verso es el cumplimiento de ello. Sigamos leyendo. Y él les hablará todo lo que yo le mandé, y sucederá cualquier cosa que el hombre no escuche mis palabras, las cuales él hablará en mi nombre, yo lo exigiré de él. Esta es una profecía que vino del Altísimo, viniendo a través de Moisés, representando a Cristo. Verso 20. Pero el profeta que presuma hablar una palabra en mi nombre, la cual yo no le he ordenado hablar, o quien hable en el nombre de otros dioses, incluso ese profeta morirá. Veamos ahora una profecía de los Salmos, y es muy interesante desde el punto de vista de que es un salmo acerca de la crucifixión de Cristo. Recuerden que hemos leído que Jesús resistió la cruz, despreciando la vergüenza por el gozo que estaba delante de él, nos dice Hebreos 12. De hecho, eso está en el Salmo 22. La primera parte habla sobre el sufrimiento de Jesús en la cruz, de cómo se burlaron de él y cómo murió. Y aquí hay una profecía continuada de lo que él haría, y esto se refiere de nuevo a el profeta, como vimos en Deuteronomio 18. Salmo 22, 22. Salmo 22, verso 22. Declararé tu nombre a mis hermanos. Todos aquellos que están bautizados y tienen el Espíritu de Dios son llamados hermanos de Jesucristo. En medio de la congregación te alabaré. Y eso tiene que ver con la resurrección de trompetas sobre el mar de vidrio. Él va a alabar a Dios por todo lo que Él hizo por aquellos en la primera resurrección. Verso 24. Porque Él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del afligido, y Él no ha ocultado su rostro de él, sino cuando Él le clamó, Él escuchó. y vean su llamamiento, hermanos, que no hay muchos sabios. Esto encaja con el Nuevo Testamento. Escuchen, hermanos, la Biblia es el libro más fantástico que existe en el mundo y maravilloso. Y es por eso que Dios ha hecho que se publique mucho más que cualquier otro libro en el mundo, como un testimonio para todos aquellos que están en el mundo, para aquellos que odian a Dios, para todos aquellos que son, entre comillas, religiosos, y para aquellos que están en las iglesias de Dios, para todos al mismo tiempo. Verso 25. De ti viene mi alabanza en la gran congregación. La resurrección. Pagaré mis votos delante de aquellos quienes te temen. El manso comerá y estará satisfecho. Aquellos quienes buscan al Señor lo alabarán. Pueda tu corazón vivir por siempre. Ahora aquí hay una profecía del reino de Dios. Verso 27. Todos los confines de la tierra recordarán y volverán al Señor, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque el reino es del Señor y Él gobierna sobre las naciones. Impresionante. Sobre el mundo entero. Y veamos otra cosa que es interesante y quizá una de las secciones de escrituras más malentendidas que muchos de los protestantes no entienden. Es una escritura a la que van para decir que todo el Antiguo Testamento ha sido abolido. Mateo 11:11. Mateo 11, verso 11, hablando acerca de Juan el Bautista. Verdaderamente les digo, no se ha levantado entre aquellos nacidos de mujer alguno más grande que Juan el Bautista, pero el que es menor en el reino de los cielos es mayor que él. Es una gran declaración. Piensen en esto, ¿qué significa? Verso 12. Porque desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino del cielo es tomado con un gran esfuerzo. Se escucha como Mateo 7, donde dice que angosta es la puerta y difícil es el camino que lleva a la vida. Es tomado con gran esfuerzo y los celosos echan manos de él. Esto muestra que aquellos que estarán en el reino de Dios serán aquellos que sean lo suficientemente celosos para que puedan entender, para que puedan acercarse a Dios. Y el verso 3 es el verso famoso al que van los protestantes para decir que la ley y los profetas han sido abolidos. Verso 13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Eso significa que la ley y los profetas estaban en autoridad hasta Juan el Bautista. Esa era la autoridad final. Verso 14. Y si están dispuestos a recibirlo, él es Elías quien debía de venir. El que tenga oídos para oír, oiga. Después Jesús continúa mostrando que tiene que ver el guardar de la ley, y ahora está revelando un estándar más alto. Y veamos cómo comenzó Jesús su ministerio en Galilea. La ley y los profetas eran la mayor autoridad hasta Juan. Pero ahora la mayor autoridad es el reino de Dios o el reino del cielo. ¿Por qué? Porque los estándares los elevó Cristo. Ahora no solamente van hacia Israel y Judá, sino que van a todo el mundo. Recordemos que Dios los llevó a la tierra prometida. ¿Qué les dijo Dios a los apóstoles por medio de Jesucristo mientras Él ascendía al cielo por primera vez? Les dijo, vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio a todas las naciones. Entonces, así es como Jesús empezó su ministerio en Galilea. Marcos 1:14. Ahora, después del encarcelamiento de Juan, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio del reino de Dios. No del reino de Israel o de Judá, del reino de Dios. Verso 15, y diciendo, el tiempo se ha cumplido. ¿Verdad? Comenzó el tiempo señalado y el reino de Dios está cerca, a la mano. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ahora noten lo diferente que es eso comparado con la letra de la ley, con el Antiguo Testamento. El Evangelio son las enseñanzas de Dios acerca de quienes estarán en la primera resurrección y de quienes estarán sirviendo con Cristo. Y esto nos dice muchas cosas interesantes sobre lo que vamos a estar haciendo. Mateo 4:23 tiene que ver con predicar el Evangelio. Y dice, y Jesús fue por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y predicando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia corporal entre la gente. Entonces su fama salió hacia toda Siria y le traían todos los que estaban enfermos, oprimidos por diversas enfermedades y tormentos, y poseídos por demonios y lunáticos y paralíticos, y él los sanaba. Y grandes multitudes lo seguían de Galilea y Decápolis y Jerusalén y Judea y más allá del Jordán. Veamos lo que Jesús predicó, y esto se vuelve una mayor autoridad. Lo que veremos es el Antiguo Testamento predicado en cuanto a su conducta y cómo vive con su prójimo, y lo que hace en relación a Dios, los sacrificios, el templo y demás. Tenía algo que ver con la mente y sus pensamientos, pero no como el Nuevo Testamento. Una de las cosas importantes de entender acerca del Antiguo Testamento, de las naciones, los gobernantes, de las personas, es cuál fue el mayor problema incluso entre los reyes de Israel, incluso entre David y Salomón. El carácter. Ahora, noten que lo más esencial no es el comportamiento exterior en la letra de la ley, sino cuál es su pensamiento, qué está en su mente, cómo es su actitud, lo que lleva a la conversión. Y esta es la diferencia fundamental entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y por cierto, todos sabemos que no tiene nada que ver con abolir la ley y los profetas, ni con solamente abolir la ley. Tiene que ver con hacer la ley más grandiosa, magnificarla, hacerla espiritual y ayudar a todos a desarrollar el tipo de mente que es necesaria para poder estar en la primera resurrección. Justo después de eso tenemos Mateo 5 y Jesús les estaba enseñando a sus discípulos que fueron a él. Ahora, bajo el antiguo pacto tenía que ser una circuncisión física de las tribus de Israel y ellos fueron quienes entraron a la tierra prometida. Ahora el Nuevo Testamento va hacia todo el mundo y es totalmente diferente. Juan 1, verso 9. La verdadera luz era esa la cual alumbra a todo el que entra en el mundo. ¿Verdad? Dios les da el espíritu del hombre y eso le da a uno el pensamiento y el funcionamiento como un individuo. Verso 10, y él estaba en el mundo, y el mundo vino a ser a través de él, pero el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Esa es toda la historia del Evangelio en cuanto al mundo hacia Cristo. Piénselo, hermanos. ¿No es así incluso en la actualidad? Claro que sí. Verso 12, pero a tantos como lo recibieron, a ellos él dio autoridad para llegar a ser los hijos de Dios. Esto es muy diferente a ser solamente los hijos de Israel o de Judá. Ser los hijos de Dios vuelve directamente a la promesa dada a Abraham en Génesis 15. Si somos de Cristo, somos la simiente de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa para la simiente espiritual. Sigamos leyendo. Incluso aquellos que creen en su nombre, quienes no fueron engendrados por líneas de sangre, ni por la voluntad de la carne, ni por la voluntad del hombre, sino por la voluntad de Dios. En el libro de Juan encontramos, ¿quién es aquel que nos atrae? Dios el Padre. ¿Cómo vamos al Padre? Por medio de Jesucristo. Y esta es la predicación del Evangelio. Y el Evangelio es entonces más poderoso que solamente la ley y los profetas. Mateo 5:2. Después de que el discípulo vino a Jesús y abrió su boca y les enseñó diciendo, y aquí están las condiciones necesarias para entrar al reino de Dios o al reino del cielo, como lo escribe Mateo, lo cual significa que el reino viene del cielo. No es que vayamos al reino en el cielo y que allá nos quedamos. el reino del cielo viene a la tierra y también es llamado el reino de Dios. Verso 3. Benditos son los pobres en espíritu porque de ellos es el reino del cielo. Benditos son aquellos que lloran porque serán confortados. Ahora, mantengan en su mente 1 Corintios acerca de nuestro llamamiento. Benditos son los mansos porque heredarán la tierra. Y esto vuelve a Salmo 37 donde dice 4 veces heredar la tierra. Verso 6. Benditos son aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque serán llenados. En el Salmo 22 leemos acerca de los celosos. Dios quiere que pongamos todo nuestro esfuerzo a lo que Él nos ha llamado, y es muy importante lo que Él tiene para que aprendamos, para enseñarnos, para guiarnos, para ayudarnos a desarrollar el carácter, para que podamos convertirnos en reyes y sacerdotes en el reino de Dios con Cristo. Y esto es lo que tenemos que hacer, ya que es muy, muy importante. Y por eso hemos escuchado que se dice oración estudio, vivir el camino de Dios, guardar el sábado, guardando los días santos, entendiendo el plan de Dios. Hay que estar edificando la palabra de Dios un poco aquí, un poco allá, y viviendo en la profundidad con Dios. Recuerden lo que Jesús le dijo al discípulo en Juan 6. Dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. La carne en nada beneficia, en nada aprovecha. Todo esto encaja con el verso 6. Benditos son aquellos que tienen hambre y sed por justicia porque serán llenados. Benditos son los misericordiosos porque encontrarán misericordia. Por eso Dios llama a los que Él llama. Porque necesitamos misericordia, necesitamos perdón, necesitamos entendimiento. Y luego Jesús nos dice y nos enseña que también hay que ser misericordiosos con aquellos que tienen dificultades y que necesitan ser perdonados. Nosotros queremos que nuestros pecados sean perdonados ante el trono de Dios, ¿verdad? Y piensen en la bendición maravillosa que es eso. Verso 8. Benditos son los puros de corazón porque verán a Dios. Todo el proceso de conversión es purificar nuestra mente, nuestro corazón, y prepararnos para la mente espiritual que va a venir en la resurrección. Imagínense, ver a Dios siendo espirituales, viéndolo cara a cara, ver su rostro, como nos dice en Apocalipsis 22. Verso 9, benditos son los pacificadores porque serán llamados hijos de Dios. Son los hermanos de Jesucristo. Y luego habla de otras cosas que nos van a suceder y también dice que Jesús dijo que Él no vino a abolir la ley o los profetas, sino a cumplirlos. Él vino a cumplirlos. Esto cubre muchas cosas en Mateo 5 al 7, acerca de los atributos del carácter, el amor, la obediencia, la entrega a Dios, los cuales necesitamos para poder convertirnos en hijos de Dios. Y Él empieza ahí y nos dice, verso 48, es donde Dios ilustra todo su plan en un verso, que el resto del Nuevo Testamento y la Biblia nos dicen cómo se hará esto. Dios no quiere que aquellos que vayan a ser reyes y sacerdotes gobernando bajo Cristo les falte el carácter que necesitan como seres espirituales para gobernar como quiere Dios su gobierno. Verso 48. Por tanto serán perfectos. Es decir, se volverán perfectos. Y esto nos dice que la conversión es un proceso. Serán perfectos incluso como su Padre que está en el cielo es perfecto. Esa es la meta, hermanos. Es el objetivo. Y por eso es que el primer día mostré el video de 4 minutos que Donald Trump le mostró a Kim Jong-un y lo dispuesto que ha estado. Ha habido mucho trabajo detrás de lo que han hecho. Cientos de personas han trabajado en esto durante meses. Así que veamos lo que sucederá. Kim Jong-un es despreciado, es un asesino, pero ¿puede arrepentirse para darle vuelta a su nación? ¿Puede él acaso estar lo suficientemente inspirado para poder cambiar? No para la conversión, no para salvación, sino lo suficiente para ayudar a su pueblo. Esto sería algo asombroso. Ahora, noten lo que Dios sostiene para nosotros. Por eso es que debemos de ser celosos, hermanos. Por eso es que debemos estar hambrientos y sedientos de su palabra. Por eso debemos de crecer y de vencer. Y por eso tenemos que estar desarrollando la mente de Cristo. ¿Cómo se supone que gobernemos en la tierra si no tenemos la mente espiritual de Cristo, que viene del Espíritu de Dios y de sus leyes y mandamientos escritos en nuestra mente y corazón? Verso 48. Por tanto, quienquiera que usted sea, donde esté, lo que sea que usted está haciendo, o la edad que tenga, ya sea fuerte o débil, dice, serán perfectos, incluso como su Padre que está en el cielo es perfecto. Este es uno de los versos más grandiosos que tiene la Biblia, hermanos. Piensen en eso. ¿Cómo debemos anhelar el reino de Dios en nuestras oraciones? Porque Dios quiere que estemos enfocados en su reino, en la vida eterna, en el amor y la verdad, en servir al Padre y a Cristo, en ser celosos, en continuar creciendo y venciendo. Y veremos que cuando hacemos esto, Dios nos revela cosas que han estado escondidas en otras épocas y generaciones. Y es un llamamiento asombroso. Y es por eso el que estar en esta iglesia de Dios no es como tener una religión, o como estar en un cristianismo falso del mundo. Él dice acerca de la oración, Mateo 6:5. Y cuando oren, no serán como los hipócritas, porque ellos aman orar de pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, con el fin de poder ser vistos por los hombres. Verdaderamente les digo, ellos tienen su recompensa. Ya los vieron. Verso 7. Y cuando oren, no usen vanas repeticiones. Ahora, entendamos algo acerca de las repeticiones. Debemos estar orando constantemente por lo que estamos pidiendo, hasta que la oración sea respondida. Esas no son vanas repeticiones, ¿verdad? Vanas repeticiones como hacen los paganos, como dice aquí. Verso 6. Pero ustedes cuando oren, entren en un cuarto privado, y después de cerrar la puerta, oren a su Padre que está en secreto. ¿Qué dijo Job? Ahora sé que no puedo retener ningún pensamiento de ti. Por eso es que se ora al Padre en secreto. Él sabe, Él escucha, Él nos entiende. Y tenemos a un gran sumo sacerdote en el cielo, a Jesucristo, el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y esto también ilustra lo que viene más adelante, que tenemos acceso a Dios el Padre y Jesucristo por medio de la oración, por medio de Cristo. Y piensen en el mundo, todo lo que hay en la tierra, todo lo que Dios creó. Eso es difícil de hacer. Vean el globo terráqueo, vean cuánta agua hay y cómo hay más agua debajo de la corteza de la tierra que en los océanos. Y cómo ha hecho Dios todo para nosotros, para que podamos movernos y tener nuestro ser en Dios. Hermanos, necesitamos llegar al entendimiento de que necesitamos a Dios en todo lo que hacemos. Por eso habla de que el reino de Dios es predicado y el reino ha venido sobre usted cuando escucha usted la palabra de Dios. Dice, y su Padre que ve en secreto lo recompensará abiertamente, a su tiempo y a su manera, de acuerdo a su palabra. No hagan como los hipócritas. Dice, porque ellos piensan que por multiplicar sus palabras serán escuchados. Ahora pues no sean como ellos, porque su Padre sabe de qué cosas tiene necesidad antes de que ustedes le pidan. Alguien siempre dice, ¿por qué pedir si Él sabe? Porque Él quiere saber si usted realmente las quiere, las cosas, y las necesita. Y si las va, y si está dispuesto a recibirlas a la manera de Dios. Porque viene Satanás y dice, yo te lo doy, yo te lo doy, como lo hizo con Cristo. ¿No le ofreció Satanás darle a Cristo el mundo, todos los reinos y sus gobiernos? Pero, ¿qué es lo que requería Satanás? Que Jesús se inclinara y lo adorara. Aquellas personas que caen en la falsificación de Satanás no se dan cuenta que lo están adorando a él. Pero Dios se encarga de ello. Ahora, hay que entender que en la oración no todas las respuestas son sí, porque Él responde de acuerdo a nuestra actitud, a nuestro corazón, a nuestra necesidad. Verso 9, por tanto deben orar siguiendo de esta manera. Aquí está el ejemplo. Y noten por qué el reino de Dios está sobre la ley y los profetas, aunque las profecías en la ley y los profetas profetizaron acerca de lo que vendría con el reino de Dios. Pero esto no se habría podido desarrollar por completo a menos que Cristo viniera, que llamara a los 12 apóstoles, que los inspirara para escribir lo que escribieron, que llamara al apóstol Pablo y a los demás, para que pudiéramos tener el Nuevo Testamento completo. Entonces hay que ver toda la edificación del sistema que Dios quiere para nosotros. Dice, Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. El nombre de Dios es santo y ese nombre santo es el Padre. El Padre, todo viene de Dios, todo lo que hay. Así que nosotros oramos al Padre. Santo es tu nombre, Padre. Eres Dios de misericordia, de amor, de verdad, de bondad, de benignidad y poder. Y eres un Dios que castiga al malvado y recompensa al justo. Y eres un Dios que pone a los ángeles a nuestro alrededor para que seamos protegidos. Y todo esto se vuelve nuestras oraciones, se vuelve parte de las oraciones, hermanos. Después de que reconocemos a Dios el Padre y a Jesucristo. Verso 10, tu reino venga. Hemos orado esto por mucho tiempo, pero aún no está aquí. ¿Qué significa eso en nuestras vidas, en la actualidad? Que estamos bajo la jurisdicción del reino de Dios y estamos con el Espíritu de Dios, que viene de Él y de Cristo, y vamos creciendo. Verso 10, tu reino venga, ¿verdad?, en nuestras vidas, para que podamos crecer y vencer para entrar en su reino cuando vuelva a Cristo. ¿No se trata de eso toda la fiesta de tabernáculos, hermanos? Por supuesto. Tu voluntad sea hecha. Es algo que tenemos que entender. Que nuestra voluntad no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para nosotros. ¿Qué dijo Jesús? Dijo, yo no puedo hacer nada por mí mismo, mas lo que hace el Padre y la voluntad del Padre, esto hago. Y es igual con nosotros. Por eso tenemos la Biblia y las demás cosas que tenemos. Tu voluntad sea hecha sobre la tierra, como lo es en el cielo, ¿verdad? ¿Y está todo en el cielo saliendo a la manera de Dios? Sin duda. Verso 12. Y perdónanos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Es una de las cosas más importantes para nosotros como hermanos, que seamos gentiles, comprensivos, misericordiosos, perdonadores, pero que también seamos fuertes en el Señor y no cedamos al pecado. Y todo esto combinado con nuestro comportamiento. Y pueden ver cómo esta oración también es un mecanismo del desarrollo del carácter, un modelo que Dios nos ha dado para que podamos estar en contacto con Él, para que seamos sus hijos e hijas y gobernemos con Cristo. Verso 11. Danos este día nuestro pan diario. En la actualidad, con todas las comodidades modernas que tenemos, estamos sobrecargados de comida y de cosas, ¿verdad? Tenemos demasiada comida, un exceso, de hecho, un exceso de comida. Pero ¿qué va a suceder cuando eso ya no continúe? Jesús dijo en Deuteronomio 8, cuando hayan comido hasta saciarse y vivan en sus casas selladas y todo lo que tengan sea bendecido, se olvidarán de Dios. ¿Cuál es el pecado de la Odisea? Que no se acuerdan de Dios como deberían. Danos este día nuestro pan diario. Sepan esto, hermanos, cada respiro de aire, cada bocado de comida que comen y cada gota de agua que beben viene de Dios. Verso 13, y no nos guíes a tentación. Pruebas, tenemos suficiente sin ser guiados hacia ellas. Sino rescátanos del maligno, porque tuyo es el reino. De nuevo, el reino comienza y termina con el reino. El reino y el poder y la gloria por siempre, hacia las eras de la eternidad. Amén. Y luego habla un poco aquí de que necesitamos perdonar. Entonces, si no lo hace, si usted no perdona, entonces Dios tampoco lo perdonará a usted.